Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com.
Te damos la bienvenida aquí al podcast de Tu Cerebro al Desnudo, que estamos aquí en estos episodios que nos encantan a Os Miami porque traemos a invitados de lujo para desnudar su cerebro y meternos ahí en lo más profundo para ver qué tienen ahí y cómo podemos conocerlos a través del cerebro. Y hoy tenemos el placer de tener aquí a Víctor Rodado. ¿Qué tal estás, Víctor?
Pues entre acojonado, expectante y como con ganas. Es una mezcla de las tres que eso en general es una sensación que me gusta. Así que a ver qué pasa.
Qué bien, qué bien. Muy bien, Víctor. Encantado que tú y yo no nos conocíamos. Y nada, relájate que esto...
Sí,
que esto es tranquilo.
Vale, bien. Bueno,
te voy a presentar brevemente, pero vamos, mucha gente seguro que te conoce ya por ahí. Pero vamos, Víctor Rodado, eres empresario, así es como te defines, ¿no? Desde
sí,
hace 12 años.
Sí. No me gusta hablarlo. Soy ese...
Tal cual, empresario hace 12 años que tendrás ahí muchas historias interesantes que iremos viendo y actualmente con tu marca de moda sostenible Minimalism y con tu proyecto personal que has lanzado hace un mes o así, ¿no? Más o menos, que
sí, se llama Hakio. Sí, Hakio.
Así que, ¿te he presentado bien?
Sí, joder, si es que no... Me gusta cuando me presentan de manera sencilla porque es que básicamente es así, no hay más, no hay que edulcorarlo, es así.
Perfecto. Y siempre hacemos una pregunta para empezar, para romper un poco el hielo, que es preguntarte del 1 al 10 actualmente, ¿cómo de fuerte te ves cerebralmente?
¿Cómo de fuerte? Joder, me veo bien. Es decir, entre el 5 y el 10 no sabría decirte, porque la realidad absoluta es que tengo mucha autoconciencia y yo depende mucho del día, honestamente. Hoy estoy guay, si hoy roza el 10. Pero bueno, pues hay martes a las 5 de la tarde donde por lo que sea o por la vida o por lo que me ha pasado hace media hora a lo mejor estoy peor de ánimos o al revés, ¿no? Estoy un 12. Entonces hoy a mí me gusta mucho como los equilibrios y los grises, pues yo que sé, un 6, un 7 por no fliparme, ¿sabes? Por no decir un 3 y decir un 10, no sé, pues un 7 creo que está bien.
Por dejar ahí margen de mejora, ¿no?
Claro. Mira qué bien, porque es verdad que cuando se nos pregunta esto, sobre todo en público, tendemos a tener la tendencia natural a querer mostrar una versión edulcorada de la realidad, ¿no? Y realmente que la persona que está detrás de los personajes que estamos hablando aquí, pues sufre esto. La vida tiene subidas y bajadas y el cerebro perfectamente tiene también este matiz. Y qué bueno que lo has dicho para normalizarlo, ¿no? Está bien levantarse un día y sentirse que te comes el mundo, eso está bien. Y otros días, pues sentir que te le has levantado con el pie izquierdo y que no das pie con bola, eso también está bien. Y no necesariamente significa que esto sea nada malo o una enfermedad, ni mucho menos, ¿no? De hecho, la normalidad es esto, que nuestro ánimo varíe. Lo que pasa es que la sociedad nos vende que tenemos que vivir en un estado zen y que nuestro cerebro siempre tiene que estar a tope y que no pasa nada. Mentira. El cerebro humano no funciona así.
Me gustó mucho el otro día, perdón, es que me ha venido una cosa. Me gustó mucho el otro día, estábamos viendo una película, pues como ahora voy a ser padre y tal, estamos en esa fase, mi chica y yo, de ver películas en el que el tema sea la familia o cosas de este estilo, ¿no? No sé, yo qué sé, cuando llega el mundial, pues ahora no paro de ver mierdas de fútbol, ¿no? Pues es parecido. Entonces, una película que vimos otro día que se llama Cinco Lobitos, que es española y que, bueno, la recomiendo. Se me quedó, y creo que no se me va a olvidar esa escena que fue hace reciente, pero creo que me va a acompañar siempre, que decía, es decir, estaba la madre viendo fotos de su hija hace años, ¿no? Y fotos y vídeos como de, ah, qué momento tan bonito, tal. Y miró a su hija y le dijo, joder, uno a veces es feliz y no lo sabe. Y se me quedó en la cabeza porque yo creo que yo por lo menos hago un trabajo como muy fuerte diariamente en tomar conciencia de cuando estoy en un 10. Porque si no, parece que mentalmente siempre estoy en un 5 o en un 3 o en un... Oye, no, tronco, que has estado hoy una hora aquí plenamente, riéndote con un amigo, y luego al día siguiente con tu chica, has estado con tus perros, súper maravilloso, ¿no? Pero como que yo por lo menos tiendo a quedarme con cuando estaba en el 3, y eso me hace ir al 2, e ir al 1, e ir al 0, ¿no? En vez de quedarme con cuando estaba en el 9, y es, pues, ir subiendo. No sé si me he explicado, pero me gustó mucho esta frase porque de repente vi, ah, mira, hay gente que ha pensado también esto y lo ha proyectado en una película, en un guión. Me gustó.
¿Y hay algo que hagas para tomar esa conciencia que dices ahora en tu vida?
Bueno, rodearme de peña que me ayuda a eso, básicamente. Es decir, pues tengo gente cerca que como que me lo hace muy, muy presente eso. Es decir, no es un trabajo mío, directamente no tengo palancas que me hagan conseguir eso, pero yo de repente veo a mi chica sonreír, os lo prometo, o veo a mi colega hacer, y de repente, buah, como que conecto muy rápido con eso que está pasando en ese momento, en ese presente, y tomo conciencia. A los 10 minutos me puedo olvidar si me cuenta mi chica que ha tenido un problema en el trabajo, es decir, pero esos momentos como que los disfruto mucho. Veo al de enfrente pleno en un momento de felicidad, no sé, a mí me sirve.
Mira, man, has tocado bastantes puntos interesantes de cómo funciona nuestro cerebro. Lo primero es que has marcado muy bien la diferencia entre felicidad y alegría, y qué es lo que marca esa escena. Es decir, puede ser que la mayoría realmente ya vivamos la felicidad que tanto deseamos. Lo que sucede es que no está marcada por muchos momentos que nosotros catalogamos de alegres. La felicidad es un estado. Es un estado y es un rasgo constante de nuestro día a día, mientras que la alegría es un momento, es un episodio. Y es importante aprender a diferenciarlos. Y luego, la siguiente parte, cuando mencionas la capacidad de poder empatizar instantáneamente con el momento positivo o negativo de la persona con la que estás hablando, eso también es fundamental, porque a partir de allí es que nuestro cerebro se regula a sí mismo a través de interactuar con los demás. Y el sentirnos a tono, sintonizados emocionalmente con otra persona, son de las cosas que mejor se sienten, aun cuando la emoción que estamos sintonizando es negativa. O sea, todos nos sentimos bien cuando realmente estamos muy mal y otra persona notamos que nos está entendiendo, que está en la misma sintonía con nosotros. Paradójicamente, nos sentimos mal, pero nuestro cerebro nos recompensa con esa sensación de congruencia de, bueno, me siento mal, pero hay alguien que me está entendiendo. Y paradójicamente me hace sentir bien.
Como ahora mi perro, justo, acaba de ladrar y cuando ladra Stewie, pues lo que quiero es medio asesinarle, medio abrazarle, ¿no? Porque me mira siempre con ojos así. A mí, es decir, a línea de esto, a mí los animales me han ayudado mucho a esto. Va a sonar a lo mejor un poco hippie, os prometo, es decir, me han ayudado mucho a porque ellos están todo el rato en el presente, es decir, es increíble, es decir, mis perros están todo el rato viviendo, es decir, viven a un minuto vista, ¿no? Viven a un minuto vista y un minuto atrás. No, es verdad que tienen una capacidad de memoria que a mí me ha sorprendido, pero realmente la mayoría de actividades y comunicación que hacen contigo es de un minuto adelante y un minuto atrás, por lo menos los míos. Y, joder, estar todo el rato viviendo eso, os prometo que a mí me ha ayudado mucho a ver, tronco, céntrate en el ahora. No te líes a pensar en dónde voy a comer mañana, que no voy a poder llegar y a ver si no sé qué, a ver si... ¿Sabes? Es decir, actúa un poco más como Stewie, ¿no? Como mi perro. A mí me ayuda.
Claro. Además, los animales tienen la facultad de justamente volvernos al momento en el que nosotros convivíamos con ellos en la naturaleza. Y el perro es el que más tiempo lleva con nosotros. De hecho, lleva ya 35.000, 40.000 años con nosotros. Ya lleva un ratín. De hecho, ha evolucionado junto con nosotros. Y luego, es verdad, al no tener tanto lóbulo frontal, y no, sobre todo no tiene tantas áreas prefrontales, todas esas historias narrativas, este término que decimos coloquialmente, todas estas pajas mentales que nos hacemos, los animales normalmente, al no tener tantos lóbulos prefrontales, no lo tienen. Y lo famoso del mindfulness, ¿no? De vivir el momento pleno, pero en su totalidad. No solo los momentos buenos, sino que también los momentos malos.
Yo reconozco que a mí a veces me cuesta, ¿eh? Así que lo he dicho así como... Así que joder, Es decir, está todo el rato en el presente. ¡Wow, wow! Para mí es el gran... De hecho, una cosa que hablaba con Manu, que, bueno, con Ignacio alguna vez hemos coincidido, con Manuel Zafra, un gran amigo mío, que era como que aplicar las normas del Zen hoy es casi imposible, ¿no? Si tú te les ves el Zen y te atrae, ¿no? Y dices, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero. Pero que tú sales a la calle y es como una utopía, ¿no? Porque estás todo el rato expuesto a lo contrario, absolutamente a lo contrario. Y al final, joder, a mí personalmente es como la aspiración máxima, yo creo, para mí. Es decir, no encuentro otra. Para mí la aspiración máxima es vivir el presente. Es decir, no se me ocurre una más ambiciosa. Pero ahora, lo consigo a un porcentaje muy bajo del tiempo, y eso que creo que lo consigo más que mi alrededor. Es decir, yo me fijo en mi entorno y de hecho hay amigos míos que me dicen, jo, es que a ti se te da muy bien eso, y yo, si estoy en el año cero, es decir, no tengo...
Si tú me vieras, ¿no?
Claro, si tú me vieras, vamos a ver, si estoy pensando en, hostia, dentro de un mes y medio, y más ahora con tal, pues, es decir, entonces, no sé si vosotros, no sé cómo lo hacéis vosotros, la verdad, es decir, me interesa bastante.
Nos pasa lo mismo que a ti, exactamente. Es decir, la gente, por lo menos... Cuando la gente me escucha hablar en el podcast, piensa que, oye, qué bien se te da hablar en... Yo soy súper tímido, ¿eh? Tímido e introvertido, además. Entonces, ahora mismo sé que es la pantalla de mi ordenador y solo sois vosotros y ya está. Entonces, me olvido cuántas personas pueden estar viendo esto. Eso me ayuda a relajarme. Y lo otro es que la idealización del Zen, mindfulness, todas las terapias orientales o prácticas orientales de meditación y de contemplación... En la civilización occidental tiende a idealizarse, porque eso es algo que hacemos, que hacemos mucho, ¿no? Tomamos algo y lo idealizamos y tomamos la mejor versión. Esto va principalmente a la parte reflectiva del ser humano, a la de autoobservarse. Pero también están nuestros sentimientos que están allí. Somos seres predominantemente emocionales. Nuestros pensamientos siguen estando allí, por mucho que queramos abstraernos de ellos. Hay que hacer cosas. Hay que comer, hay que trabajar, hay que generar, etcétera, etcétera. Y el vivir el presente debe de incluir también esta parte real, no solo la versión idealizada de la vida. Así que lo que te sucede a ti nos pasa a todos en mayor o en menor medida. Otra cosa es que lo reconozcamos.
No, sí, no hace mal. Y aquí tengo una teoría, que a ver qué opináis, porque a mí me pasa, o sea, vivir el presente obviamente es lo que te da la felicidad, pero en cierto aspecto necesito el futuro también, porque el futuro es lo que me mueve hacia adelante. O sea, si a mí me dijeras vas a conseguir el estado zen y vas a vivir todavía solo el presente, yo creo que me aburriría mucho. Porque a mí de vez en cuando, lo que pasa es que lo difícil de eso es encontrar el punto en el que llevarlo a algo que sea sano. Pero si lo encontrases, para mí sería el equilibrio perfecto, porque al final tener la mente en el futuro, en los sueños, en los proyectos, a mí es lo que me mueve, lo que me da ilusión.
Yo creo que esa es la gran mentira, sino creo que
se acabó. Tomar por culo.
Sí, sí, no es mentira, sino que creo que es el gran error de concepto que se tiene acerca de vivir el presente. El cerebro humano vive el presente generando memoria del pasado e imaginando el futuro, pero solo lo ve ante sus ojos durante el presente. Y eso es lo que enseña la meditación y las prácticas, es obsérvalas. Es decir, en este momento pues estás recordando todo lo que eres, tu historia, tu biología, tu genética, tu herencia, todo lo que te ha sucedido. Es parte de tu presente, solo lo estás viviendo en este momento. Lo mismo la planificación para el futuro, los objetivos, la motivación, etcétera. Los planes también, y los vemos en un mismo plano. Nuestra área prefrontal se encarga de presentar ante nuestros ojos simultáneamente los recuerdos del pasado, el disfrute del presente y nuestra planificación del futuro. Y el mindfulness realmente lo que orienta es eso, a poner esas áreas más evolucionadas de nuestro cerebro para ver simultáneamente las tres líneas temporales. Con lo cual, no es abandonar los recuerdos ni olvidar que tenemos planes, al contrario, es abrazarlos y ponerlos en el mismo grado de importancia que el momento presente. No más, no menos.
Uf. Claro, sí, todo a la vez. Pero realmente, mi duda es, yo muchas veces me he preguntado a mí mismo si me estoy inventando el recuerdo. Es decir,
por supuesto.
De hecho me pasó ayer, que luego estuve al rato pensando, yo creo que lo he contado así, pero no era así. Y no estaba mintiendo, ¿no? Es decir, era como, hostia, tío, yo creo, espérate, porque a lo mejor la situación era, ¿sabes? Es decir, ¿Hasta qué punto estamos? ¿Hasta qué punto todo es mentira? Sí, me refiero, ¿hasta qué punto?
Vamos, se entiende perfectamente.
El pasado es totalmente ficticio y es ficción y pues te lo construyes como te viene bien para lo que sea en ese momento, ¿no? Y no de manera intencionada. Es decir, no sé, a mí, yo también siento eso a veces, ¿eh? No sé explicarlo bien, pero...
De hecho, qué bien que lo sientas a veces, pero te informo que te sucede siempre. A ti y a todos. A ti y a todos. La memoria humana es altamente falible. Cada vez que evocamos un recuerdo, el proceso va más o menos así, saltándome todos los detalles porque no vamos a aburrir a la audiencia. Es cuando te evoca recordar algo, el hipocampo viene y empieza y tira de todas las sensaciones que construían esa memoria. Los olores, los sonidos, la visión, etc. Lo tiñe con el color emocional del momento. Y es la corteza prefrontal la que se carga de organizarlo en una experiencia coherente para lo que tú estás contando. Esto lo verás, sobre todo los hombres, que memorizamos mucho peor que la mujer. Tú estás contando algo y tu pareja te dice, no, no era así. Es que llevaba la camiseta blanca. No, llevabas la negra. Es que iba con las botas. No, ibas en sandalias. Llovía, no, hacía sol. Y fue hace 2 años. No, cariño, fue hace 6 meses.
Entonces, no era una.
Lo que sucede, esto nos pasa a todos, ¿no? Si una misma persona te escucha contar la misma historia, o tú escuchas a otra persona contar la misma historia, y dices, oye, qué mentiroso o qué mentirosa. Cada vez que la cuenta diferente. Efectivamente, porque todos hacemos lo mismo. Contestando a tu pregunta, todos realmente traemos la versión idealizada al momento, a nivel emocional, a nivel perceptivo y a nivel sensorial, de esa memoria. La forma más efectiva de verlo es cuando veo el vídeo de una memoria y tú dices, uy, es completamente diferente a cómo la recordaba.
Va justo alineado a lo primero que he dicho, ¿no? De la película, que cuando mira el vídeo y dice, ah, era feliz. Ella no recordaba ese momento feliz, ¿no? Es decir, ella creía que era infeliz, pero se ve y dice, ah, coño, era feliz, ¿no? Entonces, claro, conecta mucho con... Hostia, tío, ¿y esto qué es? A mí, otro tema, perdón, que estoy como abriendo melón este rato, otro tema que me interesa mucho y que está, yo creo, muy conectado al cerebro y al presente y al pasado, es decir, a la vida, a la cotidianidad, se dice, es decir, de la vida, del día a día, es si tenemos control sobre lo que hacemos. Este es melón gordo. Es decir, yo cada vez que me hago más mayor me doy cuenta que es decir, soy capaz de entender por qué hago casi todo. Y cuando tiro del hilo, cuando quiero ver realmente entrar en... ¿Por qué has gritado hoy a tu chica? ¿O por qué te has cabreado con tu colega cuando te ha dicho esto? Así, empiezo a tirar del hilo y llego a un sitio en el que yo no tengo control sobre eso. ¿Vale?
Exacto.
Y a casi todos. Es decir, me acaba pasando... Es decir, si mañana me como una magdalena, obviamente tengo hambre, es decir... Que, es decir, no estoy yéndome a las micro cosas, ¿no? Me estoy yendo a mi forma de ser. Y claro, es decir, empiezo a dudar ya hasta de libre albedrío y de mí mismo, ¿sabes? Y de mi criterio, ¿no? Ya es como, hostia, tío, incluso... A ver, también es verdad que me sirve para no juzgar al de enfrente. Esto me ha pasado alguna vez, ¿no? Si me cabré con alguien y digo, pero vamos a ver, primero, este señor o esta señora ha hecho lo que ha podido, casi seguro, y además de que ha hecho lo que ha podido... Es que a lo mejor ni he decidido hacerlo, ¿sabes? Entonces, bueno, es una cosa como que de vez en cuando recurro a ella inconscientemente al determinismo, ¿no? Y el libre albedrío y hasta dónde podemos... Es decir, me falta mucha información, me falta leer mucho, pero cada día leo más y cada día me doy cuenta que sé menos del tema, pero que sé menos porque nadie sabe. Es decir, realmente como es una X que no se puede despejar, pues no, no hay historia, ¿no? Pero no, me estoy convirtiendo en un friki fan del determinismo.
Sí, fíjate que a nivel científico puro, o sea, lo que dices del determinismo, a nivel físico, el libre albedrío, tal como lo concebimos, de que podemos hacer absolutamente lo que queremos y regir al 100% las consecuencias de lo que hacemos, eso es inexistente. Pero lo más importante a nivel cerebral, creo que es, y es lo que tratamos de hacer en tu cerebro al desnudo, es lo práctico. Aquí ya podremos recitar escuelas filosóficas que se enfrentan entre sí, pero sí, ya. Pero luego de leerte las 20.000 páginas de filosofía, tienes que salir y vivir. ¿Cómo las aplicas en el día a día, no? Entonces, para fines prácticos, es verdad que nuestro cerebro ha evolucionado en un contexto en donde las cosas se repiten. Por ejemplo, si tienes hambre, tu comportamiento va a cambiar. Vas a estar más irritable, tienes menos glucosa en el cerebro y vas a estar más cabreado. Eso es así. Luego, por ejemplo, si estás triste o frustrado o algo sucede a nivel emocional, cambiará tu comportamiento y será muy difícil que lo puedas regular. Eso, o sea, en ese contexto puedes decir que no tienes ningún control. En contrapartida, lo de la metacognición, lo de pensar acerca de cómo piensas, sí, o la reflexión o la meditación, sirve para poder observar lo que pasa, encontrar una causa y luego ver nuestra capacidad de maniobra de poderlo cambiar. Lo difícil es que eso lo puedas hacer en tiempo real. Los tiempos no son los mismos. Es decir, tú tienes una acción y una reacción. Te das cuenta que la has cagado después, no en el momento. Evidentemente, aquí viene el mecanismo de aprendizaje. Te das cuenta que eso no estuvo bien, haces un esfuerzo, consumes glucosa y oxígeno en tu cerebro, pones a tu área prefrontal a controlar a tu circuito de la dopamina y el sistema límbico y logras ir gestionando esa existencia. Pero es importante tener en consideración que somos biológicos, que el cerebro y el cuerpo humano se rigen por las leyes de la física, la química y la biología. Y que la psicología es un fenómeno producido por esas leyes y la filosofía es un fenómeno producido por cómo funcionan cerebros humanos. Para poder llevarlo a la práctica es estar consciente de que si tienes hambre y no has dormido, pues vas a estar más irritable, vas a procesar la información de forma peor y muchas veces lo que tienes que hacer es comer y descansar. Y la mayoría de veces tu capacidad de tomar buenas decisiones ha mejorado ostensiblemente, ¿no? Y se nos olvidan esos detalles. Lo que decías, bueno, no hablo de las cosas pequeñas. Al contrario, precisamente las cosas pequeñas son las causas de las consecuencias más grandes.
Sí, es verdad. Bueno, no sé si es verdad o no, porque ni siquiera sé si existe la verdad, pero es cierto.
Exacto, o sea, cuando se discute, tú dices, luego ves para atrás y dices, oye, es que la verdad es que no había dormido, ¿no? Es que o estoy cabreado con la otra persona y he venido a rematarlo con esta, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
La verdad es que somos bastante más emocionales y animales de lo que normalmente creemos que somos.
Sí, y además yo soy muy hedonista. Entonces ya es como la
guinda del pastel.
Claro, ya es como, ya me gusta disfrutar. Todo lo que no sea disfrutar, para otro. Entonces ya es como el lío, ¿no? Yo no estoy preparado para si ahora viene una época de sufrimiento, yo qué sé, o nos tira una bomba o algo, yo me quito el medio.
Sales del pool genético.
Claro, yo estoy aquí para disfrutar.
Esto es curioso, Víctor, porque llevas 2 años montando empresas, imagino que algún momento de estos de bomba te habrá tocado, ¿no? ¿Y siempre te lo has tomado de la misma manera o esto ha sido el aprendizaje de los años...?
Cada vez me lo tomo peor, fíjate, esto lo pensaba hace poco también. Es decir, antes cada vez sufro más. Cuando tenía 18, 19, 20 años, me iba de cervezas y decir, no sufría. Pero pues últimamente hemos tenido algún problema en los últimos años, en minimalismo, mini planta o... Y como que me lo tomo más a pecho, pero no lo proyecto con nadie, no me cabreo, ¿no? Sino simplemente es que no sé explicarlo. Me pesa más, es verdad que los fallos son más gordos, ¿no? Y tienen consecuencias más grandes, entonces a lo mejor también es por la comparativa del fallo, pero en general son cosas, sí, lo paso peor.
La verdad, ¿crees que los fallos son más gordos? O perdona, Osman, ¿o los ves más gordos ahora porque yo qué sé, vas a tener un hijo a lo mejor? Y...
creo honestamente que son más gordos, es decir, son de más pasta. ¿Sabes? Sí, son como de más pasta, implica más personas. Y luego yo he creado una forma de montar empresas y relacionarme con la gente muy personal. Muy personal y muy roza a veces el compromiso. Soy muy honesto, entonces esa honestidad a veces hace que el vértigo sea mayor, ¿no? Porque tú, pues, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Con un proveedor tienes una relación súper honesta y yo me siento mal. Yo cuando tengo una relación casi de amistad con alguien me cuesta más fallarlo, pero no sé crear proyectos de otra manera, ¿no? Entonces, al principio no los creaba así, porque ni siquiera sabía crearlos. Al principio era disparar, ¿no? Y ver qué pasaba. Pero ahora ya, con un nivel de conciencia diferente, con más información, creo relaciones y creo proyectos desde un prisma mucho más humano. Y más allá del dinero, a veces me cuesta mucho fallar a personas y me siento mal conmigo mismo. Y bueno, ese proceso, pues, es peor ahora que antes. Antes yo la liaba y es que ni me daba cuenta que estaba fallando a esa persona. ¿Sabes? Ni me daba cuenta. Y ahora ya digo, tú, que es que esto que acabas de hacer le va a hacer dañito a esta persona y estás, no estás haciendo lo que has dicho y estás fallando en tu palabra. Y ese proceso, pues no lo gestiono bien. Así que es una mezcla de lo que tú decías y lo que yo decía. Yo creo que son las dos cosas, probablemente.
Sí, la verdad que, mira, muy interesante porque cuando lo vemos en perspectiva, o sea, una de las cosas es que, evidentemente, cada uno de nosotros vive la vida a través de su propio cerebro. Es imposible verlo de otra manera, ¿no? Tú puedes inferir que el cerebro de otra persona o la mente de otra persona funciona parecida a la tuya. Pero al final, lo único que ves la vida a través de tus ojos, literalmente. Y esto sí tiene ciertos matices importantes. Lo primero es que nos sentimos como únicos, obviamente, porque no tenemos dónde comparar experiencias. Y esto hace que lo que me está pasando a mí será que ¿qué tanto le pasa a las demás personas? Siempre, todo ser humano tiene esa duda, ¿no? Porque como solo no estamos con 24 horas al día más que con nosotros mismos. Y luego cuando lo tomamos en perspectiva, y aquí la ciencia ayuda, vemos que sí, somos únicos, cada individuo, perfecto, pero la verdad que mucho de lo que hacemos sí realmente es bastante agrupable y es bastante frecuente y repetible en el comportamiento humano y en las etapas de la vida. Por ejemplo, cuando seas adolescente, lo que sucede, dos cosas fundamentales. La primera es que todavía no están mielinizados los lóbulos frontales y lo que hace es que nuestra conducta tiene más riesgos. Y obviamente no pensamos en los riesgos porque no estamos preparados para ello. Y las consecuencias de ese riesgo, por ejemplo, a nivel empresarial, son menores, sencillamente porque no tenemos mucho dinero, con lo cual se perderá poco dinero y en todo caso la persona más afectada seré yo o seremos mi socio yo y hasta allí. En la edad media de la vida, de los 30 para los 50, nos preocupamos más porque nuestros lóbulos frontales ya están completamente mielinizados. Si hemos hecho las cosas bien en nuestra posición económica, nuestra responsabilidad es mucho mayor y las consecuencias de nuestros actos tienen bastante más consecuencias sobre el mundo y sobre las personas. Y evidentemente, si somos éticos y responsables, nos va a pesar. Pero luego, cuando sigue pasando el tiempo, nos damos cuenta que las consecuencias de nuestros actos tampoco eran tan catastróficas como las veíamos cuando estábamos teniendo los grandes puestos de responsabilidad. Por eso ves a gente por encima de los 65, 70 años que todo lo ve con mucha perspectiva, ¿no? Y te da una palmada en el hombro y dice, tranquilo, chaval, que tampoco es tan grave, ¿no? Entonces es normal que en esta fase nos suceda esto, ¿no? Y luego lo que decías, las consecuencias. Las consecuencias no son diferentes en calidad, sino que en órdenes de magnitud. No será lo mismo, no lo sé, perder 1,000 euros que perder 100,000 o 1,000,000. No es lo mismo dejar sin empleo a tu socio y a ti a dejar sin empleo a 50, 100 personas. A lo mejor la cosa ya cambia, ¿no? Pero bueno, en último término, depende mucho de estas etapas por las que pasamos. Y nos sorprendería la gran cantidad de personas que están pasando por la misma etapa que nosotros. Ese es el punto, aunque nosotros sintamos que solo nosotros estamos pasando por esos problemas.
Pasa mucho esto a mí me sorprende mucho Twitter para esto, que yo lo tengo medido, ¿no? Tú cuando pones algo profesional, hoy he hablado con este y he aprendido esto, no tiene impacto prácticamente, ¿no? Esa opinión o ese texto que has escrito. En cambio, cuando muestras un sentimiento común, es espectacular, como un sentimiento común que puede ser básico o puede ser complejo. Hace poco hice un hilo de Twitter de cosas que estaban cambiando en el marketing, que era un sufrimiento que tenemos todos los que estamos trabajando en el marketing, y ¡pum!, explotó, ¿no? Y no explota porque lleve más o menos razón, sino porque el de enfrente lo está sintiendo, como yo, y está diciendo, claro, ¡joder, me pasa lo mismo que a este tronco! Retweet, ¿no? Entonces, es decir, además de que estoy muy de acuerdo con eso, añado que hoy es más fácil que nunca ponerte un espejo todo el rato, que te arroje cosas buenas y que te arroje cosas malas, ¿no? Es decir, porque muchas veces nos cabreamos, es que mira lo que me dicen en Twitter, pues yo qué sé, pues a echar un ojo. Primero, ¿por qué te cabrea? Y segundo, ¿a quién está molestando, no? Es decir, ¿sabes? Que hoy es más fácil que nunca como medirse todo el rato. estar midiéndote cada día es súper fácil. Y el que no lo hagas porque no quiere. Es decir, el medirse me refiero en el buen sentido, ¿eh? No retarse, sino medirse de oye, ¿habrá más gente como yo? ¿O estaré solo? ¿O estaré acompañado? Esto es muy común. No sé, yo por no lo veo así.
Claro. Por ejemplo, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver el programa de Dilema Social de Netflix, El Dilema, y donde básicamente sale el impacto que tienen las redes sociales en la vida moderna, ¿no? Pero hay una forma de presentarlo, gráfica, que no da lugar a dudas, y es ese avatar tridimensional que se va creando de un individuo en base a todos los data points que se tienen de ese individuo hasta que al final te logran recrear con nitidez quién eres, ¿no? Ese concepto es importante tenerlo en cuenta, que lo que nosotros vemos, lo que nos molesta y lo que nos gusta, es un reflejo de ese avatar. Es decir, más que también es verdad que las redes sociales nos van formando, eso tienes también su matiz, pero creo que lo más útil para nosotros como seres humanos es que son el principal espejo de quiénes somos. Cuando vemos que un tweet nos molesta, nos enfada, cuando vemos que un tweet nos gusta, precisamente es porque ha tocado una fibra, y si somos atentos a ver a todo lo que nos molesta y a todo lo que nos gusta, tendremos un reflejo, un espejo bastante claro de quiénes somos realmente. No ese yo que queremos ser o el que estamos entrenados a mostrar, porque como nuestro cerebro es social, quiere mostrar la mejor versión de sí mismo que puede cada vez. Pero es lo que el trabajo muy bien diseñado, no es que yo esté de acuerdo en que lo hagan así, pero está bien hecho por su efectividad, es ir directamente a las partes más primitivas del cerebro y evocar una respuesta emocional automática, que es mucho más genuina de lo que realmente pensamos y sentimos en un momento concreto. Y por eso existe la viralización.
Aquí hay otro melón, ¿no? Que es el de... Es que me van saliendo como ideas en la cabeza. La de... Si yo, por ejemplo, estoy en un momento de mi vida en el que el sectarismo o el... Sí, es decir, los grupos sistémicos como que me generan mucho... Es decir, no me gustan, ¿vale? Es decir, me generan una distancia espectacular, ¿no? Pues yo qué sé, pues...
Sí.
Seguro que a alguien no le molesta, ¿no? Pero el feminismo actual, por ejemplo, ¿no? Sí. O el... O cualquier persona que tenga una ideología extremista, son cosas que... O el que odia ahora a Elon Musk, ¿no? O el que es súper del Barça, o ese... Es decir, estoy metiendo a todo el mismo grupo para entenderlo. Sí. Al final, joder... yo observo, no es una crítica, creo, voy a intentar hacer como una foto de la situación, a ver si me acerco para ver si me lo podéis explicar, porque yo hay partes que no consigo conectar, que es, yo tengo la sensación de que la gente necesita ser parte de algo, ¿no? De una manera como por lo que sea, por los miedos, por alguna, seguro que hay una explicación a nivel neurológico, seguro, ¿no? Pero a mí que hay una diferencia muy, muy importante entre ser parte de algo y ser defensor, ¿no? Es decir, ser provoca... Es que no sé cuál es la palabra, pero estas personas que son activistas... Exacto, ¿no? Es decir, lo defienden hasta la saciedad, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? Es decir,
es esta mierda, ¿no?
Claro, es decir, no soy capaz de entenderlo porque a mí, yo qué sé, pues yo soy del Madrid y si mañana se meten con alguien... debato un minuto contigo y luego ya digo, ya está, y no me voy a cabrear ni pero ¿qué le pasa en el cerebro? Porque intuyo que tiene una explicación, intuyo que seguro que no es ni culpa suya, no los estoy juzgando, simplemente quiero entender qué pasa en el cerebro de esas personas para insultarte en Twitter, ¿no? O acusarte de machista o de xenófobo, por cosas que no van por ese lado, ¿no? Es decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué es eso?
Claro. Sí, sí, sí. O sea, nuestro cerebro viene, o sea, ha evolucionado para poder defender lo suyo y cuidarse de lo ajeno en general. O sea, lo primero, el cerebro al primero que se tiene es a sí mismo. Entonces, lo que soy yo y lo que no soy yo. Luego será la familia, los míos, los que piensan y creen como yo. Estos son nosotros, ¿no? Y luego them, ellos, ¿no? Y entonces eso es biológicamente está allí. O sea, de entrada, a una persona que es completamente distinta a ti, voy a decirte en edad, en aspecto físico, en raza, en idioma, en ideología, no te va a generar confianza porque tu cerebro lo ve demasiado raro. Y eso es normal porque ayudaba a sobrevivir antiguamente. Entonces ya estamos predispuestos a no confiar y a agruparnos por similitud. Similitud de aspecto, similitud geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no tenía tantas consecuencias cuando no había un mundo globalizado, pero es que ahora la atomización de la sociedad en la que el individualismo pues, se ha difundido a prácticamente todas las esquinas del planeta genera un aspecto positivo en el sentido en el que la imagen individual se respeta, pero luego genera fenómenos como los siguientes, algo que se llama economía de la identidad, política de la identidad, que esto ya son teorías científicas, sociales ya probadas, en las que en base a recoger datos específicos de ciertos grupos, los puedes ir partiendo casi, casi a tu gusto. Puedes crear un movimiento, puedes hacer ingeniería social digital a través de presentar cierto tipo de información que sabes que va a tocar cierta fibra en cierto colectivo. ¿Cuál es el problema? Es que la mayoría de personas empezamos a consumir y a consumir solo el mismo tipo de contenido. Esa famosa frase de echo chambers, que tanto se dice de que una persona está pues, completamente aislada del resto, los algoritmos no nos manipulan como marionetas, simplemente están respondiendo a nuestras preferencias y nos presentan cada vez más de lo mismo y cada vez más de lo mismo. Rara vez vamos a escuchar algo que vaya en contra de lo que nos gusta, de lo que queremos. Y llega un punto en el que la implicación emocional es más fuerte que la implicación racional. Y aquí es donde lo que tú decías. A nivel racional, pues podemos aquí discutir, puedes llegar, no estar de acuerdo con mi argumento, decir, mira, no estoy de acuerdo. Pero ya has invertido tanto emocionalmente que ya no es lo que yo digo lo que está mal, sino que soy yo como persona el que está mal. No es mi argumento, soy yo. Y entonces ya vas a por mí. Y esto es porque la mayoría de personas estamos solos. La mayoría de las veces, aunque estemos en conjunto, aunque vayamos a fiestas, aunque nos vayamos de marcha, estamos realmente la mayoría ves a la gente de marcha así. Tomando un vídeo del Instagram, tomando así, mira, ahora te envío una canción, aunque estamos todos reunidos, realmente la relación la tenemos más con esa tribu digital que piensa, siente igual parecido a mí. Y me voy apartando y separando del resto de las personas. Un ser humano aislado, emocionalmente, socialmente y racionalmente, es muy fácil de controlar y de manipular. Y eso es lo que nos está sucediendo a todos, porque cada vez creemos más cosas, pero con menor grado de certeza. ¿Pero qué es lo que está pasando realmente? Las pocas que creemos las defendemos a muerte, porque nuestro sistema límbico hace que invirtamos tanto emocionalmente en ello que nuestro significado vital se sustenta en defender esas causas que para nosotros son necesarias defender. Y hay que tener mucho cuidado porque nuestras emociones siempre van a ir por delante de nuestra capacidad de razonar, siempre.
Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor.
Es verdad, sí. No había pensado. Sí, no, es decir, entonces estamos condenados, ¿no? Al tontismo ilustrado, ¿no? Es decir, como a un lugar. Perdón, es decir, sé que me van a machacar algo. Es decir, a eso, ¿no? A que no haya filtro, ¿no? A creernos todo. Es decir, estamos programados para eso, ¿no? Es decir,
yo no diría que estamos condenados, lo que pasa es que la influencia es muy poderosa. Es decir, las personas que se encargan de crear los incentivos sociales, políticos, económicos, y los dispositivos tecnológicos alineados con estos incentivos es gente que sabe muy bien cómo funciona el cerebro humano. La cantidad de conocimiento que tienen es mucha y la capacidad que tienen para implementar ese conocimiento a gran escala es muy grande. Entonces la tendencia es muy, muy fuerte. Pero realmente si algo es el ser humano es errático, es completamente impredecible. Es verdad que es influenciable, es verdad que es manipulable, es verdad que sigue una serie de comportamientos predecibles. Sí, pero hay algo que caracteriza a la humanidad que es imposible poder predecir exactamente qué va a pasar. Entonces, en ese poder está el hecho de tomar el control o tomar la capacidad de gestionar la información que digerimos. Antes era lo que leíamos o lo que veíamos en la televisión o el programa de radio que escuchábamos. Hoy es lo que consumimos de los medios. Y eso poco a poco vamos generando una relación con el mundo a través de estos filtros de la pantalla. Claro, todos tenemos una capacidad crítica, solo que la mayoría no la utilizamos, pero está allí.
Claro, claro, pero es decir, es impredecible lo que va a acabar pasando, pero cada vez es más predecible, ¿no? Es decir, la Exacto. tendencia es a que cada vez es más predecible, entonces, claro, pues a ver si un día... No sé,
cada vez es más predecible y cada vez es más, ¿cómo lo digo?, realizable. Cada vez es más susceptible de que se pueda crear desde el punto de vista ingenieril, ¿no? O sea, tocando el suficiente número de botones, se puede orientar. Gracias a eso, Barack Obama llegó a la presidencia. Siempre digo esto, las técnicas son apolíticas o son sin ideología. Datos son datos, al organizarlos y gestionarlos, las mismas técnicas que utilizó Barack Obama para llegar a presidente, que fue el primero que las utilizó a gran escala, son las mismas que se utilizaron para que llegara Trump, son las mismas que se utilizaron para el Brexit y son las mismas que se utilizan para que tú y yo estemos dándole al scroll de TikTok, a la foto de Instagram, etc. Son herramientas tecnológicas que se pueden aplicar en un sentido o en otro.
Yo me acuerdo, voy a contar una historia que nunca he contado. Me acuerdo que cuando yo trabajaba en Application, esto es acojonante, cuando yo trabajaba en Application, un amigo mío, mi amigo Miguel, siempre ha estado en le gusta mucho la política y él es de ideología conservadora y ha estado muchos años en el Partido Popular. Y un día me llama por teléfono, él estaba en Nuevas Generaciones, de hecho ahora tiene un cargo y tal, y un día me llama por teléfono y me dice, Rodado, te vienes un día a Génova que te quiero sentar con, no voy a decir el nombre, te quiero sentar con X a charlar. Tú sabes de tecnología, estás metido en el mundo startup, entiendes de qué va esto y bueno, ¿quién acepta unas preguntas? Y yo pues, digo, voy a Génova, yo qué sé, pues una experiencia guapa, ¿no? Voy para allá a ver qué pasa, conozco eso por dentro, lo veo, a ver qué pasa aquí y me meten en Génova, me subo a unos despachos, me recorro Génova por dentro y el tipo con el que me senté, que no es famoso, ni ya no está en el partido ni nada, me dice, queremos hacer esto, ¿no? Y me dice, pues yo lo que quiero es recabar información, todo bastante, bastante, bastante guarro, bastante, bastante ilegal, es decir, bastante, bastante feo, ¿vale? Pero en los años donde, siquiera muy sorprendente, ¿no? Porque Obama llevaba 100 años o 500 años haciendo eso, y yo me senté con estos señores a preguntarme cosas que yo digo, me están vacilando, pero si tiene más sofisticación una campaña de Facebook que recabar datos como ellos me lo estaban planteando, ¿no? Una cosa como sin ningún sentido, ¿no? Y me fui tranquilo a casa. Dije, bueno, es decir, no voy a hacer esto, pero me fui tranquilo en plan, vale, esta gente está lejísimos, no nos van, es decir, si me están llamando a mí, que no tengo ni idea, a preguntarme esto, un tío que tiene poder sobre el Estado, sí, sobre la forma de hacer las cosas, digo, bueno, pues ya está, pues esto no, esto, es decir, estoy muy tranquilo, pero al cabo del tiempo tomé conciencia de que el siguiente al que vieron era a la empresa esta rusa o alemanes que luego trabajaron con Rajoy en la recabación esa de información tremenda que les acabaron pillando y, es decir, es que no recuerdo bien la noticia, pero se hizo público que los que habían trabajado con Obama luego habían trabajado con Rajoy y bla, 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 ¿vale? Y salí de allí, es decir, recuerdo cuando leí esa noticia pensé, ¿entonces la reunión que tuve yo? Es decir, ¿qué era esto, tío? Es decir en mi cabeza, es decir, a mí me dejó tranquilo porque yo había observado lo que había hecho Obama, es decir, era muy obvio, es decir, los que estaban metidos en tecnología y los que estaban metidos en creación de contenido, era en relato, en storytelling, era muy obvio que este tío pues estaba como generando. Pero sí que fui capaz de algún modo de, es decir, esa incompetencia me dejó tranquilo, pero también me descolocó cuando se hizo público la empresa esta y me hizo la cabeza catapum, porque pensé ¿qué es esto? Es decir, ¿qué acaba de pasar? Es decir, ¿por qué me llaman a mí y luego llaman a una empresa rusa que lleva haciendo esto con Obama 10 años? ¿No? Es decir, no fui capaz de conectarlo, pero lo que sí que me llevó fue a... ¿por qué la gente no se está dando cuenta de esto? ¿No? Es como lo de la luz. Ya no estamos hablando del cerebro ni nada, pero lo de, es decir, ¿por qué es tan complicado hacer un contrato de luz y de gas? ¿Por qué es tan complejo entender cuál es el bueno? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué tengo que estar 3 horas leyéndome de 700 foros para entender cuál es el bueno? ¿Y cuál, en cuál no me van a engañar? ¿No? No entiendo por qué estamos yendo ahí. Es decir, no soy capaz de entenderlo. Mi cerebro no es capaz de llegar a es decir, obviamente al final todo es dinero, ¿no? Hay gente ganando dinero con esto, ¿no? Pero no, de verdad que no sé cómo hemos llegado hasta ahí. Y es natural o no. Es decir, necesito explicación. Necesito que alguien me
salga. Sí. Pues sí, lo que sucede es que independientemente del color ideológico, o sea, porque esto lo hacen tanto pues los de una ideología o los de otro, en general, el ser humano, todos tenemos el deseo, una de nuestras necesidades fundamentales es influir en los demás, de una u otra manera. Es decir, por ejemplo, si queremos ligarnos al chico o chica del bar, pues obviamente pues queremos influir en su forma de sentir, en su forma de pensar, en su comportamiento, de acuerdo a mis intereses, ¿no? Esto que estoy diciendo es una obviedad. Perfecto. Ahora, cuando eso lo llevamos a gran escala, el problema es que la cantidad de información que existe es tan grande que nuestra capacidad de poder influir en las personas es cada vez menor. Me refiero cuando es influir jugando limpio, vamos a decirlo así, sin intentar coercionar ese sentimiento, ese pensamiento y esa tendencia natural del cerebro a actuar de determinada manera. Todos tenemos los famosos sesgos cognitivos, estos errores de procesamiento de la información. Todos sabemos que nuestro cerebro es predominantemente emocional, etcétera, etcétera. Entonces, como es tan difícil captar la atención de las personas, es tan difícil cambiar su comportamiento hacia nuestros intereses, muchas veces parece que no queda nada más que recurrir a la manipulación. ¿Cuál es el problema cuando no se recurre a la manipulación? Es que si todos los que están a tu alrededor lo están haciendo, entonces no eres capaz de competir y pierdes. El mercado actual, a lo que nosotros en Tu Cerebro al Desnudo le llamamos el capitalismo cognitivo actual, se sostiene en gestionar y en algunas ocasiones manipular los fallos de diseño del cerebro humano para generar incentivos económicos. Ese es el motivo. Es el deseo natural de poder influir en la que las personas piensan, sienten y hacen. Y eso, al ser cada vez más difícil, hay que recurrir. Bueno, no es necesario, ¿no? Pero para poder tener una pequeña ventaja, se recurre a estas técnicas, porque de lo contrario sería imposible competir en la sociedad actual, en el mercado actual. ¿Por qué? Porque está basado, el capital del siglo XXI es la capacidad cognitiva de los cerebros de las personas. Ese es el producto.
Joder, pues me voy a comer los mocos. Porque...
vamos, chicos, a cambiar. Porque me interesa hablar mucho de esto contigo, Víctor, si te parece. Yo creo que tú, como decías antes, eres un tío que estás en el mundo de la empresa de una manera muy personal. Y hablamos siempre del tema del cerebro, lo importante que es tener clara tu motivación intrínseca, esa cosa verdadera que te mueve a hacer las cosas. Yo te quería preguntar si tú, a lo largo de estos 12 años, el motivo por el que empezaste a montar empresas, ¿cómo ha cambiado con el motivo por el que ahora tienes negocios?
Joder, pues tú fíjate, joder, es que claro, cuando era menos consciente y era más joven, yo montaba negocios por exploración, ¿no? Por instinto, por intentar de alguna manera saciar parte de mi ego, parte de mi necesidad imperiosa de demostrarme a mí mismo cosas, de autoexigencia, de oye, voy a la escalera social, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? Escalera social, creo que se llama, ¿no? Es claro, es decir, que al final mis padres son gente que no estudia ni carrera, ni, es decir, gente ultra humilde. Y yo como que me veía conmigo mismo la responsabilidad de dar un salto, de oye, vamos a romper esto. Tiene la capacidad, tío, vamos a intentar romper esto, no te quedes en... Entonces yo empecé en el mundo empresa así, con ese motivo. Y a mí un día me cambió la vida, literal, una conversación en una vez. Yo iba... Llevo un momento que un año que viajé mucho con... Porque en Application, en la empresa anterior, hicimos un acuerdo muy importante con Telefónica, entonces había que ir por todos los centros de comerciales de España a contarles de qué iba nuestra herramienta, porque ellos tenían que venderla. Y pues, me recorrí España entero durante un año, todas las semanas estaba en algún pueblo. Y fue una experiencia muy bonita y conocí a gente muy interesante, gente de todo tipo. Es decir, como que entendí lo que era España muy joven, ¿no? Porque de repente hoy estaba en Córdoba, en un pueblo, y a la semana siguiente estaba en las afueras de San Sebastián. Entonces, era todo muy rápido y muy interesante. Y me acuerdo que a mí me sorprendió mucho, era radicalmente diferente el comportamiento que había en el norte en el sur, ¿no? Yo siempre había intentado no caer en los tópicos, tal, y volví de allí diciendo, wow, es decir, aquí hay dos estilos de vida. Es decir, estilos, modus vivendi. ¿No? Que decimos, no, en España no vivimos muy bien. No, no. Aquí hay formas de vivir totalmente diferentes. Que hay cosas que son similares, pero hay muchas cosas que no. Y en un AVE, yendo a Sevilla, hubo un señor que yo compartí con él todo el viaje y cuando quedaban 15 minutos, me dice, oye, has trabajado demasiado. Me dijo, es decir, ¿qué edad tienes? ¿No? Como que el tío intentó decirme de una manera muy elegante, ¿por qué haces esto? ¿Por qué llevas 2 horas y cuarto sin parar de enviar cosas, sin parar de escribir WhatsApp, sin parar de bla, 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 ¿no? Y me gustó mucho porque me dio otra visión y él me decía, la gente solo trabaja para dejar de trabajar. Me dijo, el único motivo por el que trabaja la gente es para dejar de trabajar o para trabajar menos. Y al principio dije, a ver, yo no hago eso. Si yo estoy en una fase en la que yo, pues, quiero triunfar y quiero que la gente reconozca a mí esto y quiero que tal y cual, ¿no? Pero claro, el tío se estaba adelantando 5 o 6 años al Víctor del futuro, ¿no? Entonces, hoy simplemente quiero estar tranquilo, honestamente. Es decir, hoy mi motivación principal es hacer algo que me guste mucho, que me apetezca realmente, con gente que me apetezca mucho hacerlo, con un propósito claro, es decir, no quiero montar cosas vacías no me interesan en absoluto, para mí eso es fantasía, es el mundo de la fantasía, para mí el mundo real es crear cosas que solucionen cosas reales y que haya un propósito, que no tiene por qué ser salvar el mundo, que puede ser algo más sencillo, ¿no? Cubrir una necesidad clara, sin más. Y me interesa cada vez más la nueva forma de montar empresas, o por lo menos la nueva forma que creo que se va a imponer de montar empresas, que es a través de las comunidades y no al revés, ¿no? Es decir, llevamos Nike, lanza unas zapatillas y después lanza zapatillas y vende 1 millón de euros, crea una comunidad de gente que le gusta Nike. Y yo creo que lo que viene es al revés. Se van a crear comunidades que te van a decir lo que necesitas. Y solo se va a hacer lo que necesitas. No se van a crear productos que no necesitas. Es decir, creo que vamos hacia ahí, o por lo menos creo. Es decir, esto es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que esto es lo de siempre, ¿no? Proyecto lo que yo quiero que sea, el planeta. Porque creo que ya no hay hueco para... O creo que no va a haber hueco para 100 empresas de lo mismo. Y creo que no va a ser sostenible y creo que no va a pasar. Entonces, hoy monto empresas y hoy creo proyectos. De verdad os lo digo, para dedicar tiempo a lo que realmente me importa, que es a leer, a escuchar música, a descojonarme con mi chica, a estar con mis amigos, a viajar, a este podcast. Para mí es una plataforma para conseguir lo demás. No es mi meta, ni mi aspiración, ni fíjate, ya ni quiero cambiar el planeta, ¿no? Ya simplemente quiero minimalizar, ¿no? Pues que atraer personas que... O hackeo. Atraer personas que están en mi frecuencia, ¿no? Lo que decías tú antes de juntarnos con nuestro símil, ¿no? Pues
exactamente.
Pues sí, pues efectivamente, porque es que yo disfruto más. Es decir, y no significa que no pueda estar con un señor de Canadá que tiene 70 años, no, puedo estar, pero es que disfruto más con Manu o con Ignacio o con Osman, es decir, disfruto más en esa frecuencia. Entonces, yo he tenido que disfrutar. no he venido a sufrir.
O sea, el señor de aquel ave tenía razón, ¿no? Ahora claro, trabajas para trabajar menos, ¿no?
El señor del ave me cambió la vida y él nunca lo sabe. Si algún día, si ojalá esté escuchando el podcast, me reconozca y me escriba. Pero sí, es que fue clarividente, dijo el hombre. Mira, tío, yo tengo, no sé, tendría 50 y pico años, y me dije, no, que ya no quiero trabajar. Es decir, y es verdad, ¿no? Es decir, de verdad que cada vez que... Si veo a algún amigo, tío, que se levanta a las 7 de la mañana, que a las 8 y media está en la oficina, que no tengo nada en contra, pero es un nivel de alineación, alineación, es decir, como muy, muy, pues, es decir, para mí ese es el infierno en vida, para mí, de verdad es el infierno en vida, ¿no? Para mí, si defines un infierno, es ese, ¿no? Es estar 12 horas al día en el mundo de la fantasía, que es como lo llama Manu, el mundo ese que es todo mentira, es que es todo mentira, ¿no? No hay nada que digas tú. Lo único verdad es cuando te cabreas con alguien en una reunión, ¿no? Probablemente es la única realidad, ¿no? Cuando te hace feliz. Pero esto, no sé, como que me parece muy real. Entonces me quiero alejar mucho de... un problema principal que tengo es que el creer esto te aleja de cosas muy, muy obvias. Es decir, yo pues cada vez estoy más lejos del mundo dinero, del mundo... planificar, del mundo... Cuando escucho el podcast de Joan Tubau, el de Capital, solo estoy pensando, ¿esta gente? ¿Cómo puede estar pensando con 20 años que con 42 el variable fijo le va a servir para no sé qué? Digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? Me quedo muy loco, ¿no? Como que mi cabeza dice, pero... De verdad, sin juzgarlo, ¿eh? Sin meterme con ellos, y me digo, pero... Hostia, tío, ¿qué es esta movida? Es decir... Qué energía dedicada al mundo ficción, ¿no? Al mundo que te trae algo que es totalmente un invento nuestro, un invento diabólico. Entonces, pues no sé, ojo, que me gusta comer bien, que me gusta irme a Estrella Michelin de vez en cuando, que me gusta ir en avión, que no estoy loco, pero, pero tengo un iPhone, es decir, que no estoy loco, pero en esa distancia a veces me hace sufrir, porque a mí me llaman todos los días para es decir, va a sonar feo, pero me llaman todos los días para el otro camino, ¿no? Para el camino de, oye, vente a trabajar aquí, vente a hacer esto, ¿por qué no nos ayudas en esto? Oye, que... Y claro, todo el rato es un coñazo, ¿no? Es decir, requiere mucha energía el decir, no, yo quiero estar a mi rollo, quiero con mi movida, quiero, no necesito ganar 5.000 euros al mes, no, voy a elegir a qué dedico cada segundo de mi tiempo. Me parece como tan exigente estar concentrado en eso que ¿a qué te dedicas hoy? A eso, ¿no? Es decir, me levanto todos los días concentrado en dedicar cada segundo de mi tiempo a lo que realmente quiero y no a lo que otro en otro lugar cree que es lo que yo necesito y que me engaña y acabo cayendo en ese pozo oscuro que no me lleva a ningún lado. Te he respondido en 10 minutos, pero creo que te he respondido.
Sí, mira, la verdad que el emprendimiento en general pudiera resumirse como se empieza emprendiendo por lo que interesa, pero se continúa por lo que importa. Es una gran diferencia. Entonces, justamente tú lo has descrito. Al inicio es lo que interesa. Fama, fortuna, ego, poder, etcétera, etcétera, reconocimiento. Y luego se continúa realmente por lo que importa. Y lo que importa es justamente lo que has descrito. ¿Qué es lo que importa en general? Y aquí cada persona tiene lo suyo. El ser humano tiene una necesidad fundamental que cubiertas, las de comer, las de vestir, las básicas para la supervivencia, es la de la libertad. ¿Y libertad definida como qué? Como vivir su vida en sus propios términos. El hecho de que haya otro ente que coercione mi tiempo, la cantidad de energía, de atención que dedico a una actividad, la capacidad de movimiento, de poder visitar, de viajar o de compartir con los míos, eso le afecta a todo ser humano. El empresariado, el emprendedor por naturaleza, tiene esa necesidad mucho más representada en su vida. La tenemos todos los seres humanos, pero el empresario mucho más. Y por eso, los empresarios de mediana edad que ya pasaron la veintena y están justamente han pasado los 30, están en la cuarta década de la vida, van llegando a esta parte de lo que importa, más de lo que interesa, porque no hay nada más que se sienta mejor que vivir la vida en los términos que uno desea vivirla. y eso no es nada fácil, porque obviamente el sistema no te lo pone nada fácil. No es deseable que todas las personas tengan ese deseo, porque si no, ¿quién va a operar a los pacientes a las 3 de la madrugada cuando se accidentan? ¿Dónde estarían los policías, los bomberos? ¿Dónde estará la gente que esté fregando el piso? ¿Dónde esté la gente que mantiene la infraestructura social, ¿no? Sin embargo, a esos outliers son los que van tirando de esa necesidad humana y en algunos momentos, como en tu caso, pues lo alcanzan. Y es importante tener en cuenta que ahora mismo te sientes así porque has pasado por la primera fase primero. De lo contrario, hay muchas personas que empiezan a emprender porque se puede empezar a emprender con 20 o con 40 o con 50. Y es muy probable que cuando se empiece, se caiga, independientemente de la edad, se caiga en la fase de lo que interesa y no de lo que importa.
Sí, y aprovechando eso, como ha dicho Ignacio, es decir, yo he tenido siempre la suerte de que de una manera instintiva he ido creando cosas que es decir, yo al final monto empresas, que esto ha tardado tiempo, con forma de expresión. Es decir, al final, si echo para atrás, digo, esto es una forma de expresarme en ese momento, ¿no? Pues, y vas analizándolo cuando... Yo siempre lo digo, es decir, tú vas a la web de un negocio y puedes entender perfectamente en qué momento de su vida estás empresario, sí. Aunque sea Cabify. ¿Sabes?
Sí, bueno, sí.
A lo mejor no. Pero es que se ve como fácil, ¿no? Porque hay una impronta casi siempre, sobre todo en los primeros años.
Entendemos lo que dices, sí.
¿Sabes? Y es un hecho, ¿no? El hecho de que vosotros estéis haciendo este podcast, pues dice mucho, ¿no? Yo creo que de vosotros, ¿no?
Por Hakio,
por ejemplo, ¿no? Que es el último proyecto que he hecho, que es una especie de podcast y tal. Al final, la esencia, si alguien sabe leer entre líneas, la esencia de lo que hay es, mira, dedica tiempo a lo importante. Es decir, ponte un podcast de 20 minutos que te habla solo de esto. Y ya está. Es decir, si quieres, y si no quieres saber de esto, no te lo pongas. Es decir, si quieres saber de marketing de influencers, póntelo. Sí, es decir, 20 minutos. Te lo vamos a contar. Y no vamos a hablar de otra cosa. No vamos a hablar ni de la empresa, ni del emprendedor, ni nada. Vamos a hablar de cómo esta persona hace esto. Porque es que no hay que echarle 3 horas para entender lo que piensa ese emprendedor. Es decir, esto, ¿no? Entonces, acaban siendo pues, una forma de expresión que a veces es más ególatra, a veces es menos, ¿no? Según un momento de tu vida, pero que acaba siendo una forma de expresarse. Y yo creo que mientras antes te des cuenta de eso, mejor convives contigo mismo y con la empresa. Porque yo muchas veces he hecho cosas, incluso mejor eliges socios, mejor eliges empleados, ¿no? Pues si tú asumes que esto es tu forma de expresión, no puedes fichar gente que no esté en esa frecuencia. Porque es que entonces te vas a expresar fatal. Y va a ser eso... Es decir, que no digo que venga gente con ideas y seas capaces de cocinarlas y que salga algo, ¿no? Porque eso también es... Pero si yo pienso que la industria de la moda tiene que ser sí o sí, tiene que ser una industria que cambie el planeta y que lo mejore, no puedo fichar a alguien que trabaje en Nude Project. No puedo. ¿Por qué? Porque... Y no tengo nada contra ellos, es gente excelente, lo está haciendo muy bien, pero es antagónico, ¿no? El modelo, o alguien que trabaje en Shane, o alguien que trabaje en no sé, o... Entonces, bueno, no sé.
A veces sí, la verdad que para cerrar este punto, menciona algo que hablamos en el proyecto, es que todo equipo, toda empresa, funciona como un cerebro. Y no es simplemente intentar encajar, ¿no? Obviamente, en el concepto de lo que defendemos. No, es que realmente funciona así. O sea, un cerebro tiene partes diferenciadas que funcionan, valga la redundancia, diferenciadamente. Y un equipo es igual. Es decir, hay alguien que se encarga de, más allá de los roles obvios que tiene que cumplir, el entenderlo como un cerebro significa que, en primer lugar, hay miembros del equipo que son más... de hacer, más emocionales, otros son más reflexivos, más introspectivos, otros son más de difundir y compartir ideas, otros más de organizar, y que es dinámico. Además, según en cada momento del proyecto, de la idea o de la empresa, cada una de estas personas puede cumplir una distinta función. Y esto es algo que hacemos, por ejemplo, en Tu Cerebro al Desnudo, que somos de momento 3 miembros, que también está... Mi hermana Perla, que es la que lleva las redes sociales, lo vemos así, ¿no? Y siempre lo decimos como head, heart and hands, ¿no? En mi parte, yo proveo lo que es la parte de la neurociencia, la parte de las redes sociales, lo que la gente quiere saber, lo provee Perla, y en el caso de Ignacio, que es la parte del negocio, cómo crear esto, ¿no? Es lo que está en contacto con la realidad, las manos, ¿no? Y este símil no se puede construir si no se está a una frecuencia y con una idea. ¿no? Entonces, que es importante lo de la compatibilidad cerebral a la hora de montar equipos y negocios, porque de lo contrario, todo proyecto está abocado al fracaso desde su concepción.
Pues sí. sí, total.
Mola porque Víctor, joder, el tema de la motivación intrínseca la tiene súper clara, me ha gustado mucho todo. Y para acabar, ahora que has tocado el tema de Hackio, un poco para finalizar, me gustaría, porque al final en Hackio tú lo que estás haciendo es volcar tu experiencia de estos años para enseñarle a otros emprendedores todo lo que has aprendido y de esta manera tan personal que tú nos decías antes que tienes de montar negocios, que pues eso, que no es ni mejor ni peor, pero es la tuya, la que a ti te ha funcionado. Y en este punto yo te quería preguntar, ¿qué importancia consideras tú que tiene, ahora que estás enseñándole a otros, la gestión cerebral en ese camino del emprendimiento?
Pues, yo qué sé, pues no sé, un 90% de peso o más, no sé, si no barbaridad, porque al final hoy en Google pones todo, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, quieres hacer algo y ves cómo lo ha hecho no sé quién, ¿no? Cómo, es muy fácil aprender hoy. Si el que quiere aprender es el mejor momento de la historia, ¿no? Es decir, con echarle un poco de interés y tiempo y filtrar bien. Entonces, la gestión cerebral, a mí, además de importante, me parece la única herramienta en la que te va a hacer triunfar. Es decir, es que es la única, no hay otra. No, lo demás es mentira. Es decir, la única forma que tienes de triunfar es, primero, estando muy sereno y muy calmado. No he visto ningún emprendedor, cuando me he sentado con emprendedores tochos, es decir, de, no sé, pues, con el CEO de Globo, o con los Joe Van Talen, es decir, de mi industria, ¿no? De Cabify, es decir, ves que es una persona ultra equilibrada, es decir, que tiene una capacidad de respuesta y de análisis y de extremo, y que muy pocas veces le afecta a lo de al lado, ¿no? Y que hay un nivel de madurez tremendo, y que a lo mejor y que sabe exactamente lo que falla y ficha a las personas para complementar eso. Es decir, entonces dices, no, joder, ¿cómo lo ha petado Globo? Pues utilizo Globo porque yo qué sé, porque es como la más mainstream, ¿no? Pero lo ha petado Hawkers, ¿no? Y cuando te sientas con el CEO dices, hostia, tío. Es decir, no es lo que sabes, no es la tecla. No es que hayas llegado el primero a Facebook Ads. Eso es intrínseco, ¿no? Eso es consecuencia de que tienes una movida ahí en tu cabeza y en tu corazón incluso, ¿no? Es decir, en tu cuerpo. Es decir, tienes un estado que provoca que puedas conseguir ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí está el trabajo profundo es... Es decir, está la parte técnica, que es, ¿cómo consigo estructurar mi deck para que el inversor le guste? Pues sí, eso es, pues eso sí, aquí tienes que aprenderlo, pero es que eso lo aprendes en 10 minutos. Lo otro, pues, me gusta mucho conversaciones con Ismael Barros, que es el CEO de Soluble, Soluble Studio, no sé si lo conoces, es decir, y Isma, cuando estás con él en 1-1, en la intimidad, es una masterclass de serenidad, de templanza y de contradicciones expuestas, ¿no? Es decir, contradicciones que él expone y que se las explica él mismo y que las equilibra y que está todo el rato en ese juego, ¿no? De hostia, esto se me da mal, pero lo voy equilibrando de una manera mental así, tal, ¿no? Y cómo he ido evolucionando y cómo sabe qué no hacer y qué hacer. Y me parece espectacular la gestión de expectativas, la gestión de la ambición, la gestión de cómo te ves tú, cómo te ve el otro y cómo crees que te ve el otro. Es decir, todo eso es un porcentaje altísimo del éxito, en serio, ¿eh? Y el pasotismo, ¿no? Es decir, a mí me atrae mucho la gente pasota. Pasota real, ¿no? Es decir, que no que pase de ti en plan de porque no le importas, no, de que tiene claro. Es decir, tiene claro que él... Mira, yo sí que a mí esto se me da bien. Si es que no tengo que... Te voy a escuchar porque obviamente tengas cosas que decirme, pero yo estoy tranquilo y te escucho sin ego y te escucho sin rabia de que tú seas mejor o sentirme peor, ¿no? Si creo que en todo eso que he dicho, en todo este caldo, creo que hay un porcentaje de éxito altísimo y que en Hackio no enseñamos, porque yo creo que no me corresponde. Es decir, me corresponde contar a veces, si me preguntan, oye, ¿cómo hiciste esto? Pues te cuento cómo tomé esa decisión. Pero mi responsabilidad no está ordenar a la gente porque nadie me lo ha pedido. decir, cuando llegue alguien y me diga, oye, te doy el poder de que me equilibres, ¿no? Pues oye, pues, hostia, vale, venga, vamos a hacer un plan. Mira, te cuento cómo yo asumí esto, cómo hice lo otro, cómo evolucioné esta movida, o qué palanca he tocado, o cómo me empezó a alimentar, o cómo descanso, o cómo lo que sea, ¿no? Cómo pasé de hacer maratones a no hacer nada, absolutamente, ¿no? De manera consciente, ¿no? Y no al revés, ¿no? No hacer nada, hacer maratones, ¿no? Es decir, ¿cómo vas evolucionando contigo mismo? Pero cuando alguien me lo pregunte, si Hakio no está, Hakio está para otra cosa a día de hoy.
Pues ya para cerrar, dinos para qué está Hakio hoy y dónde te puede encontrar la gente, ¿no?
Pues mira, honestamente, tío,
me lo has puesto a huevo.
Yo soy muy honesto. Es decir, Hakio está para yo estar tranquilo. Es decir, es así de honesto, es decir, no tiene más. Al final. Lo que yo quiero, pues va a sonar flipado, pero lo que yo quiero montar es una especie de biblioteca de Alejandría, ¿vale? En formato audio y vídeo de todo lo que tiene que ver con el marketing, el negocio y el emprendimiento. Es decir, yo quiero ordenar toda la información de una manera muy real y desde la experiencia, no desde el bullshit y desde... hay mucho bullshit, ¿no? Es decir, en nuestro sector hay mucha gente que habla sin haberlo vivido y yo quiero ser el sitio al que acudes a 100% encontrar la información de algo que viene de alguien que lo ha vivido y que lo ha sufrido y que se ha gastado pasta en esto y que lo ha perdido y que tal y cual. Entonces, pues eso, nada, cada episodio del podcast son entre 20 y 35 minutos en el que traemos a alguien muy bueno, muy, muy bueno, a que nos cuente cómo ha hecho una cosa, ¿vale? Un emprendedor o un profesional del marketing nos cuente a cómo, por ejemplo, el otro día vino Iván Monells, que es el CEO de Brava Fabrics, una empresa muy, es decir, una marca muy potente que vende una marca de moda muy potente que lo que han hecho es venme solo a contarme cómo controlas la omnicanalidad. Es decir, me da igual Brava, me da igual, me das igual tú incluso, ¿no? Es decir, a ti te pueden encontrar en LinkedIn, no que te llamen. Si yo quiero que me cuentes cómo controlas eso, ¿no? Y acompañado a todo esto, pues lanzo un camp. Está el podcast y está el camp, que son 5 semanas, donde lo que hacemos es quiero juntar equipos muy pequeños de 6, 8, como mucho 10 personas. Donde hablemos, donde en 5 semanas, 2 horas al día, hablemos de marketing, negocio y emprendimiento con un orden, con un método, con un syllabus, claramente, pero que nos juntemos varios a charlar de cómo se solucionan cosas y se plantean problemas y vamos hackeando la situación para llevarlo todo a nuestro favor. Incluido el cerebro de la gente, pero de una manera un poco honesta, ¿no? Es decir, me cuesta mucho. Hace poco grabando. Perdón, es decir, es que abro melones todo el rato, el último que abro. Hace poco, charlando con la gente de Power MBA, que yo he hecho algún. Es decir, he hecho programas educativos con ellos y he dado clases y he hecho máster allí, es decir, he sido profe. Había clases que era. Hay que poner el botón rojo en esta landing porque hace que las personas no sé qué. Y yo me niego, ¿no? Es decir, yo me niego a. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es poner el botón rojo. Las personas en el botón rojo les pasa no sé qué, pero ten en cuenta que pase no sé qué, pues a lo mejor no está bien. Es decir, hay que contarlo todo, ¿no? Es decir, me gusta como dar la visión holística de. Pues un ejemplo de mierda, ¿no? O lo de tachar el precio, ¿no? Tachar el precio provoca no sé qué, pero que sepa que tachar el precio es un poco trampa. Es decir, hazlo si quieres, pero es un poco trampa. Y hay que decirlo también, ¿no? Es decir, no solo hay que decir que tachar el precio. Entonces, Hakio va un poco por ahí, ¿no? Es decir, mira, tacha el precio, vas a vender más rápido y más fácil, pero. Y ponlo en verde, pero yo qué sé, tío. Si a lo mejor intenta primero vender sin hacer eso, a ver qué pasa. Si no vendes nada y te mueres, pues vale, pues tacha el precio. Pero yo vamos a intentar entre todos que haya otro camino. A ver si lo conseguimos.
Más allá de la parte técnica, también la parte ética.
Efectivamente, la parte ética. Es que no sé ni siquiera si es ética. Es como. Sí, es ética. Ética moral, ¿no? Es como. Sí, es como una. Sí, efectivamente. Iba a flipar.
La honestidad y la sinceridad.
Sí, eso es. Mira, el otro día escribí en la newsletter eso, ¿no? Que sí, a lo mejor es. Bueno, de hecho, que creo que Ignacio lo comentó en Twitter, sí, creo que fuiste tú, ¿no? Que pedí como opinión, ¿no? Decir, oye, es tan sencillo como dar toda la información. Es decir, de verdad que lo creo profundamente. Es decir, creo que nos estamos liando por eso mismo. Decir, de verdad, ¿eh? Es decir, a mí me encantaría que Pedro Sánchez saliese a dar toda la información. Es decir, ya está, dámela toda. Y la jodida, la que duele, la que es una basura, la que te expone, pero dámela toda, tío, porque es que no puedo, si no, no puedo vivir. No, es que no sé vivir bien, no sé tomar decisiones bien si no me das toda la información. Porque a veces la intentas encontrar y no la encuentras. Entonces, yo creo que los empresarios y sobre todo los consumidores, que todos los empresarios somos consumidores, tenemos la responsabilidad de pedir toda la información todo el rato. Es decir, esto lo hablaba con Juan Roig, el fundador de Mercadona. Yo se lo decía, le decía. Tuvimos un debate con él muy, muy acalorado y yo decía, tío, es que ¿por qué no cuentas por qué el plátano cuesta 40 céntimos? De verdad, cuéntalo. Es decir, ¿tú sabes lo que cambiaría que Mercadona explicase? Y me decía, no, es que esto a la gente no le interesa. Pero a lo mejor si lo cuentas, sí, ¿no? Es decir, a lo mejor el que tiene que empezar a... Pero claro, obviamente no le interesa a él, ¿no? Es decir, no es que no le interese a él. No le interesa a él. Pero, joder, no sé, ya está, es decir, me estoy expresando demasiado.
La verdad que equilibrar el conflicto de intereses claro entre lo difícil que resulta para cada empresa captar la atención de su mercado y vender, junto con la necesidad de mostrar ética y honestidad y sinceridad, ese balance creo que es fundamental en este siglo XXI de la era del capitalismo cognitivo, porque la gente realmente ya no somos tontos, estamos cansados que nos manipulen, lo sabemos, y entre más honestos seamos, honestamente, nuestro cerebro lo va a agradecer. O sea, la gente sabemos reconocer quienes están siendo honestos y poco a poco, cada vez este tipo de iniciativas van a tener mayor difusión, porque es lo que todos deseamos al final. La honestidad y la transparencia.
Yo si algo he aprendido con Minimalism es que somos muy pocos. Somos muy pocos los que estamos ahí. Eso que tú has dicho, ¿no? Es decir, eso que tú dices. Lo decimos 1,000, no sé, hay más, ¿no? Pero en la base de datos de Minimalism hay 25,000 mails. Pues somos 25,000. Los que decimos, si los tengo en Shopify, os lo paso cuando veráis, sí sé quiénes son. Entonces, decir, hay más gente. Obviamente no hemos llegado a todo el mundo y no hemos tenido esa capacidad, por lo que sea, de llegar absolutamente a todos, ¿no? Pero que joder, si en 5 años solo conseguimos 25,000 con todo el ruido que hemos hecho y con cómo hemos afinado en muchas cosas, yo la conclusión a que he llegado muchas veces era, joder, somos un poco malos, ¿no? Es decir, si estamos haciendo las cosas así de bien, si esto es tan claro, si es tan obvio, si... Hostia, ¿por qué no estamos siendo capaces de llegar a más gente si todo el mundo utiliza calzoncillos? Si todo el mundo utiliza calcetines. Es decir, que no es un tema de la marca, es decir, no es un tema de la prenda que es negra y no tiene logo, no. Es decir, calcetines negros tiene todo el mundo. Entonces, creo que, es decir, yo me he ido desanimando poco a poco porque que no me importa, es decir, al final me quedo con poquitos y vivo bien, que no pasa nada, pero esa es, yo pensaba eso que tú has dicho hace 5 años y hoy pienso que la dirección es la que yo creía, que la dirección es otra, macho, es la de quiero algo ya y lo quiero a un precio X y no les culpo porque al final el modelo, el sistema es ese, es decir, el modelo es ese pero creo que va a otro lado. Sí, creo que la tendencia no es a que las cosas progresen en esa línea. Creo que seremos cada vez más, pero que seguimos siendo ultra pocos, pero muy pocos. Muy pocos.
Eres la resistencia, Víctor.
No, que va. No, y eso es otra cosa. Es decir, tampoco quiero pertenecer a eso. Simplemente que eso es otra cosa que he pensado, ¿no? Que es, joder, es que sentido de pertenencia a esos indies, ¿no? Pues que soy el indie, mira qué bien me siento. No. De verdad que creo honestamente que la única forma de crear empresas es dando toda la información. Y de crear pareja.
Ojalá fuera
de tener amigos, ¿no? y de dar clase. Y de ser político. Es decir, es que no me lo imagino de otra manera. Más allá de llevar camisetas blancas o el planeta, es decir, dar toda la información. Y sales a la calle y no pasa eso, tío. Mis colegas no hacen eso, ¿sabes? Y son mis colegas y te ocultan en una esquina para que... Que yo también lo hago, ¿eh? Es decir, que yo también a mi chica un día le digo, no. Y le he mentido, es decir, es que se me ha olvidado hacerlo. Le estoy intentando que no se entere, ¿no? Entonces, que estamos todos en eso.
Y, por supuesto. Bueno, es que no vea el podcast.
Sin más. Ya está, que me callo, que soy un charlatán.
No, que está muy guay, joder.
Yo creo que has dejado claro lo que tu filosofía de qué vas a hacer con Hakio, porque vamos, el que no lo haya visto aquí, yo creo que hemos podido ver tu cerebro bien en pelota, así que te lo agradecemos, joder, ha sido un gusto poder entrar un poco ahí en todo lo que tienes ahí en la azotea, que son muchas cosas.
Y la verdad, Víctor, que se agradece también esa visión fresca, porque muchas veces en un podcast, sobre todo como el nuestro, ¿no?, donde se habla de neurociencia aplicada al día a día, y a pesar que estamos haciendo un esfuerzo importante de aterrizarlo en el día a día, pues sigue quedándose en un plano relativamente teórico y poco práctico al final del día, ¿no? Y que venga alguien con tu personalidad, con tu forma de transmitir la información, de una persona real, con ideas reales, problemas reales y sensaciones reales, y hablarlas abiertamente, eso es cada vez más necesario, porque hay demasiado maquillaje en los medios de difusión y se necesita esto. La sinceridad y la honestidad, siempre con respeto, por supuesto, pero siendo honestos y transparentes. Así que gracias por haber venido y dejarnos desnudar tu cerebro.
Nada, gracias por hacer esto que hace algo tan necesario, que es provocar. Y estoy muy contento. Que así, gracias.
Bueno, pues un placer. Y nada, por aquí, por muchas más.
Claro.
Así que nada, esperamos que disfrute mucho la gente y un saludo a todos.
Un saludo, Víctor, un saludo, Ignacio, un saludo a todos.
¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.